investigar en Uruguay, ser reconocido en el exterior y continuar investigando en nuestro país. Una trayectoria que, por suerte, es cada vez más frecuente. En particular, las ciencias biológicas se han transformado en los últimos tiempos en una buena cantera de ejemplos interesantes de investigadores uruguayos que obtienen este tipo de distinciones. Hoy les propongo conocer un caso concreto, el de un doctor en biología uruguayo que llevó adelante una investigación sobre el desarrollo de las neuronas, pero con la particularidad de que su trabajo se hizo sobre organismos vivos. Un estudio que le valió un reconocimiento en Inglaterra, respecto del cual es que vamos a hablar justamente con su responsable, Flavio Solesi, investigador grado 3 del PDCIVA, que además está cursando estudios postdoctorales en la Universidad de Cambridge.
Investigación, ciencia y tecnología.
Doctor Flavio Solesi, buenos días.
Muy buenos días.
Le cuento a los oyentes que Flavio tiene 36 años, ¿verdad?
Así es.
Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República,
sí.
Magíster y doctor en Ciencias Biológicas del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas PDCIVA, del cual hoy es investigador grado 3, además de docente grado 2 en la sección Biología Celular del Instituto de Biología. Uh-huh. Está cursando, decíamos, estudios postdoctorales en el Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia de la Universidad de Cambridge. Un paso casi siempre obligatorio, esto de estudiar en el exterior.
Se ha ido convirtiendo en los últimos años en las ciencias en general, casi una obligación luego del doctorado, en el cual uno conduce una investigación realmente bastante profunda. Cambiar un poco de tema y tratar de profundizar en otras cosas, aprender otras herramientas, adquirir otras herramientas, y eso se hace generalmente a través de estos trabajos postdoctorales, que en mi caso ya culminó, sí. Quería aclarar eso, es decir, culminó hace un año. Estoy de vuelta en Uruguay, trabajando en Uruguay.
La experiencia en el exterior permite, además, supongo, lograr contactos, ser conocido a nivel internacional y, por lo tanto, conseguir financiamiento para tareas de investigación.
Lo mejor y tal vez lo más importante que usted mencionaba recién son exactamente los contactos, el hecho de, conocer personas, conocerlas en vivo, ¿no? Conocer las personas mismas, charlar con ellas y, saber que ese contacto está ahí, que uno, si quiere hacer algo que de repente justamente contacta o tiene relación con lo que esa otra persona está haciendo, siempre queda abierta la posibilidad de la colaboración, lo cual, sin duda, a la larga también abre puertas para la financiación, cosas que sin duda son esenciales para la investigación, ¿no?
Aunque suene obvio, pero en dos palabras, ¿qué es un estudio postdoctoral?
Viene a ser como el primer trabajo casi que tiene un profesional en ciencia. Una vez que uno termina su doctorado, suele pasar, no era mi caso, porque yo tenía un cargo en la Facultad de Ciencias, ya en la Universidad de la República, cuando terminé mi doctorado, pero suele pasar que las personas que terminan su doctorado no tienen un trabajo. Y es una forma de acceder en forma relativamente fácil a un trabajo que le permite aplicar lo que uno aprendió y volver y seguir aprendiendo, seguir profundizando en ese aprendizaje.
Está bien. Y este reconocimiento del que estamos hablando es muy reciente, ¿verdad? Es un reconocimiento de la semana pasada.
Exacto.
Sí, surge a partir de un artículo que tú escribiste junto a otros 4 científicos. Lucia Poggi, Christopher Wilkinson, Chi Bin Chien y William Harris.
Sí.
El título es, lo tengo en la versión en inglés, Polarization and Orientation of Retinal Ganglion Cells in Vivo. ¿Podrías traducirnos esto? Y sobre todo, no solo traducirlo del inglés al español, vamos a llevarlo a un lenguaje más llano.
Hacer lo posible. El problema que se quiso enfocar en este trabajo fue tratar de entender, ya que las neuronas para funcionar tienen una forma y una distribución de su función muy particular. Se dice que son células polarizadas, quiere decir que tienen una región que recibe señales y otra región que emite las señales, ¿sí? Básicamente son células que procesan señales. Entonces, para adquirir eso en el desarrollo, obviamente, así como es complicada su función en el adulto, es complicado su desarrollo. Se sabe mucho, pero también hay muchas cosas que no se saben. Entonces, interesa todavía, de hecho este trabajo no lo resuelve, el es el problema, interesa saber cómo se adquiere esa polaridad, es decir, cómo la neurona adquiere esa morfología, esa forma tan particular que hace que pueda, por ejemplo, tener una región receptora de señales y una región emisora de señales, que es lo que se llama el axón.
Enseguida vamos a volver sobre los detalles del trabajo. Ahora sí, me gustaba detenerme un poco más en el artículo y en esta distinción, ¿no? Fue un artículo escrito en Uruguay.
Bueno, fue empezado a escribir en Inglaterra antes, ajá, de partir, pero sí, de hecho la mayor parte del artículo y bueno, lo que fue el artículo final y muchos de los retoques finales me llevaron bastante tiempo, unos cuantos meses de trabajo en Uruguay luego del retorno. Y fue hecho, por supuesto, vía internet y emails, contactos constantes con mis colaboradores, que son los coautores del trabajo, ¿verdad?
Esos coautores pertenecen a diferentes nacionalidades, basta con escuchar los apellidos que yo mencioné recién.
Sí. Bueno, la mayor parte de la gente trabaja en el laboratorio en el que yo estaba, que es el laboratorio del Dr. Harris, en el Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencias de la Universidad de Cambridge. Pero de ahí sí hay nacionalidades diversas. Uno solo de ellos, incluso ni siquiera el propio Dr. Harris, solo uno de los coautores es inglés. Uh-huh. El Dr. Harris es canadiense, la doctora Poggi es italiana, y bueno, Kevin Chen, que en realidad es americano, es estadounidense y está trabajando en Estados Unidos, fue otro de los colaboradores.
Un detalle a tener en cuenta es que se trata de investigación básica.
Sí.
¿Podemos explicar por qué ese es un factor distintivo?
Bueno, la distinción entre investigación básica y aplicada tiene que ver más que nada con cuán rápido la ciencia que uno está haciendo pretende encontrar una aplicación directa, uh-huh, en beneficio de la sociedad. Toda investigación termina en un beneficio de la sociedad, sin duda, ¿no? Pero cuando se habla de investigación básica, se habla de investigación en la cual uno pretende conocer más sobre algo, simplemente saber más, y no necesariamente está tratando de resolver, supongamos, como podría ser en este caso, un problema médico.
Uh-huh. Por lo visto, el estudio de las proteínas y puntualmente la investigación aplicada sobre las neuronas es hoy algo así como una vedette de las ciencias biológicas.
Sí, sin duda, sin lugar a dudas. Eso se viene hablando ya desde hace mucho tiempo y es algo que se ha notado desde hace mucho.
¿Por qué?
Debido seguramente a la enorme complejidad que tiene el sistema nervioso, particularmente el sistema nervioso humano, el cerebro humano, el cual, como todos sabemos, esto no es un problema solo de los biólogos, sino también de la filosofía y de otras ramas del saber humano. Entender el cerebro humano es uno de los grandes desafíos que, uh-huh, tenemos en este momento. Y entenderlo, bueno, en nuestro caso nos interesa entenderlo, porque bueno, tenemos una inquietud personal para entenderlo, pero también porque sabemos que gran parte de muchas de las fronteras que se vienen en la medicina tienen que ver con tratar de resolver problemas que tienen que ver con el sistema nervioso. Definitivamente, más bien porque lo que está pasando es que, debido a que otras ramas de la medicina han avanzado, la expectativa de vida es mayor, pero todavía no se han podido solucionar los problemas que tienen que ver con por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas,
claro,
que tienen relación con la edad. Entonces, es uno de los grandes problemas de la actualidad, sin duda.
Según hemos podido ver, lo más interesante de este estudio, lo que en buena medida le valió el reconocimiento, es que se llevó a cabo sobre células nerviosas ubicadas en organismos vivos.
Sí.
Por eso el título en inglés termina diciendo in vivo.
Sí.
Algo que aparentemente no es muy frecuente.
Está comenzando a ser cada vez más frecuente. Por supuesto, para poder acceder a un organismo vivo y ver células, o sea, llegar a un nivel microscópico dentro de un organismo vivo, es algo técnicamente bastante complejo y no se puede lograr con cualquier organismo. Entonces, de ahí, bueno, parte del éxito y de mucha gente que está trabajando con estos organismos como los que yo trabajé, que son básicamente son unos peces que se utilizan como modelos, un pez que de hecho es muy común en los acuarios.
El pez cebra.
Sí, el pez cebra en Uruguay se le conoce como banderita en los acuarios. Es un pez muy común, cualquiera lo puede comprar en un acuario por realmente muy poco dinero.
¿Cuál es la ventaja de los embriones de pez cebra, bueno, para un trabajo como este?
Y la gran ventaja que tienen entonces es que son muy pequeños, unos pocos milímetros de largo, y son totalmente transparentes. Entonces es como tener básicamente un como si fuera uno puede hacer casi que un corte del propio animal entero mirándolo simplemente sin tocarlo.
Ajá.
Si no es necesario tocarlo para mirar el interior del animal, por el hecho de ser transparente justamente.
¿Y cómo se trabaja sobre esos embriones transparentes?
Bueno, Básicamente el animal se puede, ya que requiere de poco, porque el embrión en sí mismo tiene la forma de nutrirse, tiene una yema, ¿no? Como la que existe, por ejemplo, en las aves, en el huevo de gallina. Entonces, no requiere que se le aporten nutrientes. Vive básicamente en un medio que es medio acuoso, medio de agua y alguna cosita más. Entonces es muy fácil ponerlo en un portaobjetos para mirar en el microscopio. Sencillamente se puede poner el animal bajo el microscopio y puede vivir 1 o 2 días, desarrollarse bajo el microscopio, ya que no tiene ningún requerimiento extra y no le afecta para nada en el desarrollo el hecho de que uno lo esté mirando.
¿Y cómo es que se hace el seguimiento de las neuronas que ustedes están estudiando?
Bueno, ahí hay un truco más que tiene que ver con poder marcar esas neuronas de alguna forma para verlas, es decir, resaltarlas, ¿no? Ya que todo es transparente, si todo fuera transparente no podríamos ver nada, ¿no? Entonces hay que hacer evidentes esas neuronas, y eso básicamente se hace marcándolas con colorantes que son fluorescentes, que, bueno, se utiliza un tipo de microscopía que se llama de fluorescencia, en la cual se obtiene generación de luz a partir de las células marcadas. Entonces esas células quedan como iluminadas en un fondo oscuro, entonces uno ve en un fondo oscuro la célula emitiendo luz y puede verla particularmente sobre el fondo oscuro de las demás. Entonces, uno la puede seguir particularmente.
¿Y esa observación se realiza con un microscopio en 4 dimensiones?
Bueno, lo de 4 dimensiones...
¿Cómo es esto de las 4 dimensiones?
Tiene que ver con también utilizar un tipo de microscopía particular que se denomina microscopía confocal. En este caso fue utilizando un láser, no necesariamente requiere de láser la microscopía confocal, pero es una de las formas de hacerlo, es decir, la emisión de la estimulación del fluorocromo que emite la fluorescencia se hace con un láser. Y la ventaja que tiene es que se permite hacer cortes ópticos, es decir, algo parecido a lo que sería una tomografía, pero hecho a nivel de luz en lugar de rayos X, donde se hacen cortes del animal de luz, sin cortarlo realmente, solamente con la luz. Y luego esos cortes se pueden reconstruir en una computadora, es decir, lo que podemos obtener es una imagen tridimensional del animal. A su vez...
Claro, pero a ver, en general uno no visualiza más allá de la tercera dimensión, entonces...
Exacto, la cuarta dimensión está dada por el tiempo en este caso. Sí. Lo que se hace es tomar imágenes de estas tridimensionales cada cierto tiempo. En mi caso, la mayoría de los experimentos que hice fueron cada 10 minutos, por ejemplo, durante 24 horas. Y en ese tiempo, entonces, se ven los cambios que ocurren en el desarrollo con, por ejemplo, las neuronas. Entonces, son 3 dimensiones en una más que la del tiempo. Entonces, la información total que tenemos se dice que es en 4 dimensiones por esa razón.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Flavio Solesi, científico uruguayo, doctor en ciencias biológicas.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Ahora son las 9:23.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Doctor Solesi, ahora sí podemos quizás avanzar un poco más, hasta donde sea posible en el plano de la divulgación, en lo que ustedes estuvieron investigando a propósito del desarrollo de las neuronas a partir de estos embriones de pez cebra.
Bueno, como yo decía, el problema a encarar era tratar de entender cómo las neuronas obtienen esta morfología, esta forma particular en la cual tienen una región que recibe señales y otra región que emite señales, ¿sí? Esta región a la que se lo denomina el axón. Algo muy interesante que ha sido tema de investigación por muchos años es tratar de entender primero por qué las neuronas tienen un solo axón, porque eso es algo que se da siempre. Si tienen axón, tienen uno solo. Y la otra pregunta grande es, ¿cómo se decide el lugar de formación del axón? Porque tiene que ser formado en un lugar muy preciso para que luego crezca y se dirija hacia la dirección correcta para conectarse con las otras neuronas con las que se tiene que conectar en forma correcta. Y este segundo problema fue el que más nos interesó, porque tiene más que ver con qué es lo que ocurre en el tejido intacto, en el tejido vivo. Por eso fue que decidimos enfocar este problema utilizando estos peces que podemos... bueno, manipular y trabajar con ellos directamente en vivo, con los embriones, ¿no?
Y tú dijiste ya al pasar, lo que hemos aclarado, estamos hablando de una investigación en ciencia básica.
Sí.
¿Qué margen hay para que estos conocimientos que ustedes han obtenido colaboren en el futuro en una terapéutica, colaboren para combatir alguna enfermedad?
Eso es siempre difícil saberlo, pero sí sabemos que hoy en día uno de los, por ejemplo, ¿no? Eso es a modo de ejemplo, uno de los grandes problemas que se está afrontando es tratar de recuperar, por ejemplo, como comentábamos hoy, algunas de las enfermedades neurodegenerativas, más allá del Alzheimer, Parkinson, etcétera, que afectan al ser humano, muchas de las cuales tienen que ver con la edad, otras que no tienen que ver con la edad necesariamente, pero que también son un gran problema y difíciles de tratar. Una de las formas de tratarlas es que se está tratando de encarar, es tratar de recuperar las células que mueren con otras células nerviosas o células que no están diferenciadas, por ejemplo, es el caso de las células madre troncales, de las que tanto se habla, o stem cells, que tienen que entonces adquirir la morfología y la función de la neurona en el lugar que se diferencia. Esto en algunos casos parece ocurrir sin problemas, en otros casos parece no ser algo tan fácil. Entonces, entender cómo el proceso ocurre, saber cómo pasa, puede permitir en un futuro cercano o lejano, eso es lo que es difícil de estimar, pero en un futuro, que esperemos sea cercano, sí atacar el problema ese. ¿Por qué, por ejemplo, una neurona o una célula troncal no se diferencia correctamente en su lugar? Entonces esa sería una aplicación posible que, bueno, puede tener, es algo que podría aplicarse en un año, 2 años o en 10. Es difícil saber exactamente cuánto tiempo puede transcurrir.
Flavio, esta investigación fue premiada con el First Open Access Research Award, otorgado por Biomed Central Announces. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir este tipo de premio? ¿En qué consiste?
Bueno, primero que nada quería aclararlo, tendría que aclarar lo que quiere decir el open access o el acceso libre. En ciencia, clásicamente, las revistas científicas son, bueno, han sido publicadas, por supuesto, en papel, lo cual exigía, incluso aunque fueran revistas a veces publicadas por organismos sin fines de lucro, requería que fueran cobradas, y a veces por precios, a precios muy muy caros, porque la edición a veces de esas revistas es realmente muy cara. Eso hace que para mucha gente, muchos laboratorios, y particularmente para países como los nuestros, sea muy difícil acceder a esa bibliografía científica. Eso sin duda ha sido un freno bastante grande al desarrollo de muchos países. Desde hace unos cuantos años ha habido una serie de iniciativas para liberar el acceso a la publicación científica, es decir, que la publicación científica sea libre para todos, que sea gratis. ¿Esto cómo se hizo? Bueno, básicamente generando publicaciones en Internet, a la cual cualquiera puede acceder, que tienen un costo muy bajo de publicación. Esto es un movimiento que está, y es una lucha básicamente que está muy viva, porque por supuesto todavía existen algunas otras editoriales, algunas de las cuales son comerciales, que tratan de mantener su producto que necesitan vender para obtener, por supuesto, sus ganancias. Entonces, parte de esta lucha es este movimiento del acceso libre. Biomed Central es una de las editoriales, es la más grande, que publica artículos de acceso libre, no es la única. En torno a esto, bueno, han hecho una serie de cosas. Por ejemplo, congresos, coloquios. El pasado 8 de febrero se realizó un coloquio en Londres en el cual fue entregado este premio. Y el premio en sí tiene que ver con tratar de estimular a los científicos a presentar sus publicaciones en estas revistas.
Entiendo. ¿De cuánto es el premio y
Bueno,
qué significa para ustedes?
está el premio, bueno, por supuesto, más allá del honor enorme que significa, ¿no? Haber obtenido un premio, una distinción internacional como esta, entre miles de artículos que estaban siendo evaluados, está, por supuesto, la parte también más práctica que tiene que ver con la existencia de un premio en dinero para investigación, lo cual para nosotros es muy, pero muy importante en este momento, que
¿De
bueno,
qué orden es el premio?
son $5.000, lo cual no es una gran cantidad de dinero, a pesar de que puede sonar una gran cantidad de dinero para una persona, no lo es en términos de investigación, pero sí es.
Bueno, en primer lugar, van a tener que repartirlo entre, ¿cuántos? ¿Cuatro o cinco?
No, porque el premio es otorgado al primer autor del trabajo,
Ajá.
que en este caso soy yo, o sea que el premio es íntegramente para mí, o sea que lo bueno también que tiene es que el premio viene a Uruguay.
¿Y qué destino tendrá?
Y tendrá destino básicamente en, bueno, poder comenzar a hacer algunas cosas que no había podido hacer. Justamente por falta de fondos, desde que regresé a Uruguay no he tenido aún un financiamiento particular para investigación, más allá de los pequeños fondos, por supuesto, aportados por la universidad, por PDVSA. Entonces esto es un gran empujón para bueno, hacer una inversión en cosas que permitan comenzar con algo de la investigación.
¿En qué estás pensando concretamente cuando hablas de inversión?
Y inversión en algunos equipos de
Ajá.
investigación, en algunos reactivos, cosas que cuestan mucho dinero y que es difícil conseguirlas si uno no tiene una financiación externa, obviamente.
Así que no va para tu bolsillo el dinero,
no.
Va para obtener las herramientas que te van a permitir continuar trabajando.
Exacto.
¿Y por dónde sigue? Vamos a terminar con eso, esta charla. ¿Por dónde va ahora tu investigación?
Bueno, el problema me sigue interesando, es un problema que sigue abierto, como yo le decía, es un problema que está lejos de estar resuelto, y además hay muchas puntas abiertas del problema. El propio trabajo este generó muchas preguntas nuevas. Parte del trabajo va a ser retomado, y eso va a ser en colaboración, vamos a tener una colaboración con el laboratorio en el cual fue realizado. Ellos van a retomar parte del trabajo, un lado, digamos, de la neurona, mientras que a mí me interesan algunos otros lados y algunas otras caras del mismo trabajo, y también volver a juntar esto que hice con parte del trabajo que estuve haciendo antes de irme de Uruguay, que también quedó inconcluso, porque bueno, terminé el doctorado y bueno, por razones de tiempo y etcétera, no, quedaron muchas cosas por hacer, y ese tema estoy tratando de, bueno, reunir las dos cosas, y ese bueno, es el futuro, ¿no? Lo que espero sea el futuro, con la ayuda de mucha gente que me está apoyando, ya sea dándome su laboratorio, como el caso de la doctora Cristina Ruti, o bueno, estudiantes que se han acercado para trabajar.
Uh-huh. Estamos conversando esta mañana, hasta este momento, con el doctor Flavio Solesi, doctor en ciencias biológicas, a partir de este reconocimiento que obtuvo en Londres y que lo empuja a continuar con su tarea acá en Uruguay. Flavio, felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Y suerte entonces con lo que viene por delante.
Bueno, muchas gracias. Fue un gusto hablar con ustedes.
En cualquier momento nos cuentas las novedades que obtengas, ¿de acuerdo?
Ahí está. Muchas gracias.
Cuando veas que las cosas están ya para difundirse.
Ahí está.